¿Qué tal? Saludos. Muy buenos días. Bienvenidos a este tramo de información en Radio Voz para Vigo, Pontevedra y el sur de la provincia. Es jueves 18 de abril, una jornada en la que los vientos del norte amainan, por lo tanto, una sensación de más calor que en los días previos. Tenemos 19 grados en estos momentos, pero podremos llegar a los 25, incluso por encima. Hay puntos como en Vigo, donde se espera que hoy se puedan alcanzar los 27 grados. Por lo tanto, vuelven a subir las temperaturas, seguiremos con sol y tiempo muy agradable los próximos días. Vamos a hablar del tiempo y vamos a hablar también de la polémica que se ha desatado en las últimas horas en Pontevedra. Bueno, ya les hemos contado que en la calle Peregrina se habían instalado unos bolardos porque decían desde el ayuntamiento que estaban detectando que muchas furgonetas de reparto estaban atajando por esa calle y por lo tanto que esto estaba aumentando el tráfico en una zona peatonal. Se colocaron los bolardos y la policía ha emitido un comunicado en las últimas horas en contra de esos bolardos diciendo que dificultan el paso a los vehículos de emergencia. Desde el ayuntamiento han respondido en las últimas horas y se ha armado lío político porque ha dicho la concejala Eva Villaverde que la subdelegación del gobierno estaba informada de la instalación de esos bolardos y esta mañana ha salido al paso Abel Losada diciendo que no se les informó al respecto, que ese tema no se habló en la Junta Local de Seguridad y además defiende Abel Losada a los policías en estas reivindicaciones que hacen para que no se instalen en la vía pública elementos que puedan dificultar el paso de vehículos que tienen que llegar rápido a una situación de emergencia. Vamos a hablar de esto en el programa, vamos a escuchar al colectivo policial que reivindica que estos elementos tienen que ser retirados. Por supuesto, vamos a escuchar a las dos voces implicadas, a Eva Villaverde y a Abel Losada, sobre si se habló o no de este tema en la última reunión política de seguridad en el ayuntamiento. Uno de los asuntos destacados en este programa, en el que vamos a hablar de la descontaminación de Oporriño. Ya saben ustedes que hay tierras contaminadas por lindano en este ayuntamiento. Esto es un problema grave de salud. Bueno, pues se ha dado a conocer en los últimos días que Traxa va a descontaminar el barrio de Oporriño, que está más afectado. Se licita por 6 millones de euros la retirada de la tierra con grava tóxica. Vamos a hablar hoy con el concejal responsable y también con la portavoz de la plataforma de afectados. Todo esto en un programa en el que vamos a hablar de tecnología. Tenemos como cada jueves a Nacho Armesto. Vamos a avanzar algunas cuestiones del evento que se celebrará en noviembre en la Universidad de Vigo, de ese evento de esas Hype, jornadas de automatización industrial que convierten a la ciudad en una referencia de la robótica a nivel nacional. Vamos a conocer además el proyecto de una empresa de Omorrazo que está trabajando con la industria utilizando la visión artificial para ayudar en los procesos productivos, en este caso para evitar el desperdicio alimenticio en una empresa de congelados y de producción de productos pesqueros y otra en una empresa de fruta y de la provincia de Pontevedra. Vamos a conocer cuáles son esas firmas y en qué consiste ese proyecto en el que se está trabajando con fondos públicos. También vamos a hablar de población porque en las últimas horas ha salido al paso el Ayuntamiento de Vigo insistiendo en que la ciudad ha alcanzado ya los 300.000 habitantes. Esta es una guerra de cifras siempre, que el INE y el Ayuntamiento no están de acuerdo y es importante porque a partir de los 300.000 habitantes pues aumenta la financiación y también los derechos para la ciudad olívica. Bueno, pues vamos a darles cuenta de estas declaraciones y polémicas aparte, vamos a preguntarle a Jorge Lamas por los saltos demográficos que ha dado Vigo, cuándo y cómo ha crecido la ciudad en población en los últimos siglos. Nos lo va a contar. Todo esto y mucho más desde ahora y hasta las 2 de la tarde. Vamos antes de nada con el tiempo.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Conectamos con Meteo Galicia, Joel Cid, bo día.
Hola, moi bo día.
Oxe, me parece que imos ter un poquinho máis de calor, Joel.
Sí, hoxe seguimos na mesma situación, anticiclón o noroeste da península, réxime de vento do nordés, que sí que por momentos sopra con algún refacho forte aí na zona das Rías Baixas, e hoxe os cielos totalmente despesados, pouco a pouco as temperaturas irán subindo cada vez máis, e hoxe xa esperamos máximas aí nas Rías Baixas que estarán cerca nos 25-26 grados.
Bueno, pois parece que, polo tanto, a situación volve un poquinho ao das, o dos días anteriores, ou da semana anterior, Joel, tamén para ao final desta semana.
Sí, este tempo seco e despesado seguirá prácticamente todo o fin de semana, mínimo hasta o luns. Por tanto, teremos unha xornada de venres e de fin de semana, de ceos moi despesados, pode haber unha nube alta, mañá venres, que non impedirá o paso do sol, e cada vez os ventos van pouco a pouco soprando máis frosos aí, no, aí nas Rías Baixas, que fará que as temperaturas vayan subindo, e xa mañá venres xa andaremos en máximas en torno aos 27 graus, uh-huh. E o sábado moi parecidas, en torno tamén aos 27 graus. Poden descender un pouco o domingo, un grado máis, pero aún así serán agradables.
Bueno, pues temperaturas de verán prácticamente. Gracias, Joel.
Gracias a ti, moi bon día.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzaiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
En estos momentos está el presidente de la Xunta en Meis, acompañado de la consellera de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, visitando las instalaciones del Centro de Acogida y Protección de Animales de la Diputación de Pontevedra. También está en el acto Luis López. Ya saben que una de las promesas electorales de Alfonso Rueda en la campaña era cofinanciar los gastos para adopción de animales de compañía. Vamos a estar pendientes de esta previsión y también de la toma de posesión a la una de la tarde del nuevo delegado de Zona Franca, David Regades, el nuevo que a la vez es el viejo, porque David Regades estuvo en el cargo hasta prácticamente hace un año cuando, bueno, pues decidió dejarlo para presentarse a las elecciones generales. Bueno, pues hoy a la una toma posesión en esta especie de déjà vu de David Regades poniéndose al mando de Zona Franca. En el acto de la una va a estar el delegado del gobierno, Pedro Blanco, y el portavoz del grupo socialista, José Ramón Gómez Besteiro. También el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, va a estar en ese acto en el Auditorio Mar de Vigo, al que también asistirá Abel Caballero. Además, tenemos a las 5:30 el consejero de Educación, Ciencia, Universidades y FP. Estrena nomenclatura de la consellería, Román Rodríguez, aunque hereda prácticamente, bueno, pues buena parte de las competencias anteriores, excepto lengua, que ya saben que se van para el ya exalcalde de Aestrada, Lengua y Cultura. Bueno, pues Román Rodríguez va a estar a las 5:30 en Vigo, clausurando la Asamblea Anual de ASIME. Hoy en Pontevedra se vuelve a hablar sobre la polémica después de que el gobierno central haya dicho que se va a replantear, que de momento no sigue adelante con el paseo peatonal, el paseo marítimo entre Pontevedra y Marín. Han hablado de ese tema Rafa Domínguez del PP y la alcaldesa de Marín, también del PP, María Ramallo. Iván Puentes comparece a estas horas para hablar en principio de presupuestos, pero seguro que se le pregunta también sobre este asunto que va a ir al pleno de la próxima semana, del próximo lunes. Bueno, pues esta tarde a las 8 la teniente de alcalde va a Villaverde y el concejal de urbanismo se van a reunir con la Asociación de Vecinos de Santa María para abordar el cuestionamiento del PEPRICA, del plan del casco bello. Veremos a ver si también en esa reunión pues se traslada ese tema, que como les contamos al arranque está siendo noticia hoy, si la subdelegación del gobierno está informada o no de los volardos que el ayuntamiento ayuntamiento colocó en la calle Peregrina después de que la policía se haya manifestado en contra de esta instalación. Contarles también que en estos momentos el alcalde de Pontevedra, Miguel Ancho Fernández Lores, está inaugurando la exposición sobre Fina Casal de Rey, Medrando entre Historias, en la plaza de Ourense. Y a las 8 de la tarde hay un acto en Poio al que también asistirá Alfonso Rueda, va a estar también el presidente de la Diputación y otros cargos locales para asistir al acto de entrega de los premios Joven Empresario en el Pazo de Colón. Tenemos una jornada cargada de información y de actos. Vamos a ir dando cuenta de todo esto enseguida. Son las 12 y 12 minutos. Una pausa y seguimos.
Radio Voz. Alegría de vivir. Fiesta de Ascavacas los días 27 y 28 de abril.
En el municipio de Resende, cerca de Porto, en Portugal.
Con la presencia de 20 productores de este dulce típico y más productos locales como vinos, licores, productos artesanales.
Ascavacas, elegido entre los mejores dulces del distrito de Viseu.
En Resende, Portugal, cerca de Porto, con animación de grupos musicales.
Los días 27 y 28 de abril merece la pena visitar Resende, conocer su entorno y venir a probar Ascavacas. Con receta tradicional.
Vuelve Porto Novo Gastronómico los días 26, 27 y 28 de abril. Música y animación en la calle con la mejor oferta gastronómica. ¿Te lo vas a perder? Porto Novo Gastronómico, del viernes 26 al domingo 28 de abril. Concello de Sanxenxo. Te esperamos.
¿Qué emisora te acompaña? Si te preguntan, está claro. Radio Voz. Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes, entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
Hai unha alegría tan grande como levar auga potable onde non chega. Tan vital como o acceso á sanidade e á educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
Non tes plan para esta fin de semana? Son Félix Jorquera e quero convidarte a pasar as mañás dos sábados e os domingos en Radio Voz, de 10 a 14 horas, con Outra Voz. Cultura, gastronomía, actualidade, música e todo o que precisas para saber o que sucede en Galicia. Con Outra Voz, os sábados e os domingos pola mañá, en Radio Voz.
Su voz cabalga en el aire sobre ondas serpianas y a nada la puede parar. Esther ha llegado a mi casa y me ha rescatado de la soledad.
¿Puedo preguntarte qué vas a hacer esta noche? Soy Esther López y te invito a pasarla con la audiencia de Radio Voz y conmigo. De domingo a viernes, desde las 9 de la noche y hasta las 2 de la madrugada, debatimos sobre la actualidad con las voces más diversas y escuchamos buena música nocturna. La noche con Esther en Radio Voz. Te esperamos.
Buzos de la... la Guardia Civil han encontrado este martes el cuerpo sin vida del vecino de Moaña, de 42 años, que desapareció el pasado viernes mientras pescaba en su planeadora. El cadáver se localizó muy cerca de donde había desaparecido este hombre. Fue concretamente en la costa de La Vela y el cadáver estaba a 13 metros de profundidad. Se le estaba buscando por mar y aire desde que se perdió en la pista el viernes, cuando cayó al mar tras volcar su embarcación en la parroquia de Oío. Se cree que un golpe de mar lo tiró al agua. Y contarles que se ha decretado prisión provisional para los dos gallegos detenidos en la operación contra narcotraficantes en el estrecho de Gibraltar. Los detenidos gallegos declararon por videoconferencia desde los juzgados de Cambados y de Caldas. El juez los envía a prisión como partes activas de una trama con epicentro en Lisboa y que operaba en el estrecho, echando mano de la experiencia de pilotos gallegos de embarcaciones y transportistas de organizaciones supuestamente de narcotraficantes. Y sigue el juicio hoy a los acusados del Carar, ese alijo de 3,2 toneladas incautado en alta mar durante el confinamiento. Los abogados declararon en las últimas horas que no hay relación entre el barco, la droga y los detenidos. Entre los que está en el banquillo está Juan Carlos Santorum, que se ha relacionado con otras causas vinculadas a la lucha contra el narcotráfico. Como decimos, sigue este juicio. Estaremos pendientes hoy de cualquier novedad en lo que tiene que ver con este tema. Y seguimos hablando de drogas porque 9 de cada 10 personas que las han consumido han empezado a hacerlo muy jóvenes, incluso antes de los 18 años. Así se desprende de un estudio de Ergete que se ha dado a conocer en las últimas horas. Entre los usuarios de esta organización han detectado que el consumo de drogas se inicia en la mayor parte de los casos entre los 15 y los 18 años. Y 1 de cada 3 consumidores empezó a consumir drogas antes de los 14 años. David Martínez.
La especie principal de consumo sigue siendo lo que venía hace 2 años anteriores del cannabis y alcohol, ¿verdad? Luego cocaína, y también hay un repunte significativo en los hipnosedantes, todas aquellas de las benzodiazepinas, ansiolíticos, tanto con prescripción como con sin prescripción médica. Esas serían las sustancias principales de consumo.
Y bueno, pues joven también el hombre residente en Vigo que ha sido enviado a prisión en las últimas horas acusado de agredir sexualmente a 3 mujeres, 18 años recién cumplidos. Ingresó ayer en prisión por 3 denuncias de víctimas que lo identificaron como autor de agresiones sexuales contra ellas. Las víctimas lo identificaron y la Policía Nacional lo arrestó. Pasó ayer a disposición del juzgado de guardia, que decretó que este hombre de etnia gitana tiene que ser trasladado, y así ha sido, a la cárcel de Alhama. Vamos con el conflicto que hay en el transporte sanitario. Sergas y Fundación 061 se reunieron ayer en Santiago con la representación sindical por el conflicto laboral en Ambulancias del Atlántico. Es la empresa concesionaria que se ocupa del transporte sanitario urgente en Vigo y Morrazo y del transporte sanitario programado en todo el área de Vigo. La Xunta ha anunciado que va a adelantar la licitación del contrato de ambulancias en el área de Vigo y que ya se ha publicado esta licitación en Pontevedra. Pero los sindicatos piden más garantías de que los trabajadores van a cobrar sus nóminas. Estamos en una situación de quiebra técnica de la empresa, una empresa en la que se ha llegado a temer porque hubiese dinero para repostar combustible u oxígeno a las ambulancias. Óscar Graña es el portavoz de la CIGA.
Algo que nos preocupa sobremanera é a fórmula que ofrece a Consellería para garantir o abono das nosas nóminas de abril, que compre recordar que as contas de Ambulancias do Atlántico están baixo mínimos, e pues, esa fórmula consiste en adiantarlle a facturación a empresa Ambulancias do Atlántico para que teña o dinero suficiente para abonar as nosas nóminas. Que sucede con isto? Que ese dinero, que si ese dinero ingresa nas contas de Ambulancias do Atlántico, non sabemos que vai pasar. É dicir, non temos garantías de que non acabe desaparecendo como o resto de dinero.
Y vamos con el conflicto político de las últimas horas. En Pontevedra, la subdelegación del Gobierno niega que el Concello le informase en la última Junta de Seguridad de que se iban a colocar bolardos en la calle Peregrina. Después de que la Confederación Española de Policía pusiese en duda estos obstáculos porque consideran los agentes que dificulta el transporte a los servicios de emergencia, la portavoz municipal dijo en rueda de prensa este martes que el subdelegado estaba informado. Bueno, pues Abel Osada lo niega.
Que a estas alturas a Policía Nacional xa debería saber cal é o modelo Pontevedra, por aí xa non estaba permitido o paso, salvo que fose por unha cuestión moi puntual, teñen perfectamente por donde ir, saben perfectamente por donde teñen que ir, igual que a Policía Local, o fai así. Igual que non se pasa por encima dunha fonte, pois tampouco se pasa por encima dun banco nin por encima dun bolardo, sobra vial por donde ir. En todo caso, isto está falado xa na Xunta Local de Seguridade e perfectamente consensuado, explicado, e os problemas que había pues, de tráfico de paso nesa zona, de mantemento do espazo público, etc.
Escuchamos ahora al subdelegado.
No es cierto, y lamento mucho tener que aclararlo públicamente, que se hablase de este asunto en la Junta Local de Seguridad. Ni estaba en el orden del día, ni fue abordado en los ruegos y preguntas. Y por tanto, confío plenamente en que así quedará acreditado en el acta de la reunión. Y debo recordar además que en esa Junta Local de Seguridad participamos 3 personas de la subdelegación del Gobierno, además de la Jefatura Provincial de Tráfico y la representación de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Así que no se trata de la versión de unos contra otros, sino de una afirmación manifiestamente incierta que sería bueno que se rectificase de inmediato.
Seguimos en Pontevedra porque el portavoz del Partido Popular, Rafa Domínguez, hoy les adelantábamos ya que está hablando sobre el paseo peatonal a Marín, pero en las últimas horas Rafa Domínguez le pedía al Ayuntamiento de Pontevedra y concretamente al alcalde que ejecute las mociones que se aprueban en el Pleno. Dice Domínguez que el BNG de Vigo está votando que sí a favor de iniciativas que luego no se cumplen, que se quedan en un cajón. Dice que lo hace por contentar a los vecinos a sabiendas de que después no tiene pensado ejecutar estas actuaciones. El portavoz del Partido Popular ha puesto varios ejemplos, hasta 11 mociones aprobadas por unanimidad que no se han llevado a cabo.
Lo único que quiere el señor Lores es evitar el abucheo en el Pleno, pero eso es de corta duración. Y decir y anunciar aquí que en las próximas semanas me voy a reunir con los vecinos de Pontemuíños para explicarles que en los presupuestos no están las obras prometidas y por el Pleno de Pontevedra y aprobadas por el Pleno de Pontevedra, igual que los vecinos de Campolongo, de Monteporreiro, de San Roque o de La Parda. Y decir que de qué vale presumir de presupuestos de casi 120 millones de euros si luego, aunque lo apruebe el Pleno de Pontevedra, aunque lo apruebe el propio señor Lores con su voto, no se lleva negro sobre blanco.
Palabras de Rafa Domínguez. Por cierto, que el Partido Socialista de Pontevedra también va a hablar hoy de presupuestos municipales. Y de Pontevedra nos vamos a Vigo, porque en las últimas horas el alcalde de la ciudad ha sido muy contundente reclamando la gratuidad total de la AP9.
Es imprescindible que avancemos hacia la gratuidad de la autopista AP9 para todos los usuarios. Para Vigo es especialmente importante que se establezca la gratuidad con Pontevedra y con Santiago, pero ciertamente nuestra demanda tiene que ser gratuidad total de la AP9 de Vigo, que estamos pagando porque Aznar la prorrogó hasta el año 2048.
Por cierto, que el BNG ha pedido que se movilicen los 213 millones de euros de remanentes ante la amenaza de bloqueo de estas cuentas. Afean los nacionalistas al gobierno de Caballero que no haya aclarado todavía el destino de estos recursos, pese al riesgo, dice Xavier Pérez Iglesias, de ser incautados por la reactivación de las reglas fiscales. Y la Concejalía de Urbanismo aseguró ayer que todas las administraciones afectadas han avalado el proyecto de la urbanización de Cabo Estay, que fue motivo de polémica después del secretario municipal atachara de ilegal. El ayuntamiento continúa la tramitación de estos chales una vez conocida la resolución de la Dirección General de Ordenación do Territorio. Y es llamativa la imagen del paseo de Bouzas estos días. Se están reponiendo las gradas por parte de una empresa constructora, concretamente de la viguesa Civis Global. Y esto, bueno, pues no tendría que ser noticia, pero lo es, porque el paseo se inauguró hace 7 meses y ya hay que reponer las gradas. Son esas bancadas que, bueno, pues anunciaba Abel Caballero, como esas bancadas similares a las del río Sena, que los últimos temporales se movieron e incluso arrancaron. Bueno, pues se están reponiendo estas estructuras de hormigón de 8 metros de longitud y un peso de 3.800 kilos cada una. Estructuras que, como decimos, se tienen que reformar solo 7 meses después de inaugurarse el paseo. Son las 12 y 27 minutos, vamos con deportes. En lo que tiene que ver con el Celta y un nombre protagonista, bueno, dos, pero uno especialmente protagonista a estas horas y es el entrenador Claudio Giraldez, que renueva en la próxima temporada. El Celta confirma la renovación de Giraldez hasta el año 2025, ensalzando su sentimiento de pertenencia al club. Y decíamos que hay dos nombres destacados porque en las últimas horas ha hablado el director de fútbol del Celta, Marco Garcés, ha dicho, bueno, pues que es un momento en el que hay positivismo en el club, que se va a explorar un nuevo modelo para acelerar los procesos y que se presenta un organigrama remodelado con profesionales que promocionan. Dice Garcés que, bueno, pues la intención es que todos los departamentos vayan a la par, que trabajen en la misma línea y que, bueno, pues que se unifiquen los criterios de preparación física, pero también de psicólogos, nutricionistas, readaptadores. Bueno, pues todo a favor de que los jugadores y el club puedan seguir avanzando. Y por cierto, que el acuerdo con el Gran Peña no tendrá continuidad, tiene los días contados. Ese acuerdo termina esta temporada y Marco Garcés ha dicho ayer que han decidido no renovarlo. Así llegamos a las 12:30. Ya saben que más deportes y todo el análisis de lo que ha dicho Marco Garcés en las últimas horas a partir de las 2 en Radio Voz con Alberto González y los compañeros de La Voz del Deporte.
Vuelve Porto Novo Gastronómico los días 26, 27 y 28 de abril. Música y animación en la calle con la mejor oferta gastronómica. ¿Te lo vas a perder? Porto Novo Gastronómico, del viernes 26 al domingo 28 de abril. Concello de Sanxenxo. Te esperamos.
Fiesta de Ascavacas los días 27 y 28 de abril.
En el municipio de Resende, cerca de Porto, en Portugal.
Con la presencia de 20 productores de este dulce típico y más productos locales como vinos, licores, productos artesanales.
Ascavacas, elegido entre los mejores dulces del distrito de Viseu.
En Resende, Portugal, cerca de Porto, con animación de grupos musicales.
Los días 27 y 28 de abril merece la pena visitar Resende, conocer su entorno y venir a probar Ascavacas con receta tradicional.
Hay música para soñar. Música para amar. Música para lembrar. Hay moitas músicas, todas elas son protagonistas na fin de semana en Radio Voz. A música da tua vida, os sábados ás 6 da tarde, os domingos ás 2 da tarde.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
¿Qué emisora te entretiene? Si te preguntan, está claro, Radio Voz.
¿Non tes plan para esta fin de semana? Son Félix Jorquera e quero convidarte a pasar as mañás dos sábados e os domingos en Radio Voz, de 10 a 14 horas, con outra voz. Cultura, gastronomía, actualidade, música e todo o que precisas para saber o que sucede en Galicia. Con outra voz, os sábados e os domingos pola mañá, en Radio Voz.
La alerta volvió a saltar en el año 2017 cuando aparecieron restos de lindano, sobre todo en el barrio de Contrasto, en Oporriño. Bueno, pues desde entonces ha habido grupos de trabajo específicos para determinar el nivel de contaminación. Se prohibió el consumo en pozos para muchos de los vecinos de esa zona cero y el problema, digamos, en los últimos tiempos, pues no ha estado tan en las portadas, pero bueno, pues ha seguido estando muy presente. En los últimos días se ha conocido que el ayuntamiento está trabajando con la Xunta de Galicia para descontaminar este barrio envenenado de Oporriño. Alejandro Lorenzo, alcalde, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Se licitan por 6,3 millones de euros los trabajos para retirar la tierra con grava tóxica. ¿Qué más nos puede contar?
Bueno, pues es algo esperado, ¿no? Una gran noticia para Porriño, también para la zona de Torneiros, algo que, bueno, que era muy muy demandado y que realmente pues existía pues la necesidad de hacer una intervención, y es lo importante, ¿no? Que se hace una intervención sobre todo global y planificada, ¿no? Que es algo que demandábamos, y bueno, que la planificación existe y ahora pues puede llegar a cabo pues esta obra importante para los vecinos, ¿no? Que siempre estuvimos con un proceso que iniciamos yendo de la mano con ellos, y esa es nuestra intención, ¿no? Cada paso que vayamos dando, pues ir de la mano de ellos para la descontaminación total.
¿Se sabe cuándo van a empezar esos trabajos, alcalde?
Bueno, en principio hay que hacer la licitación, que es un proceso pues largo, no muy largo, pero sí que es largo, ¿no? Es un proceso que hay que ver pues entonces las distintas ofertas que se presentan, sabes, el estudio, sabes, por los técnicos correspondientes, y a raíz de ahí pues hacer la adjudicación, ¿no? Hay que debido al importe, está claro que se verá todo con lupa, y bueno, habrá pues las empresas que se presenten pues ver de cómo se va a determinar, pero es algo que es muy necesario y que realmente pues que se haga cuanto antes, aunque las adjudicaciones son como son y hay que y los procesos tienen que llevar a cabo administrativamente, claro.
Estamos hablando, bueno, pues de un producto que viene derivado pues de ese insecticida cancerígeno peligroso, ¿no? Debido a esa fábrica de Celtia que fabricó entre 1947 y 1961 ese producto que ahora está prohibido en la zona, esas tierras, bueno, pues se movieron, se utilizaron para asfalto, se utilizaron, digamos, para construcción. Alcalde, ¿qué va a pasar ahora con esas tierras? ¿Eso está previsto?
Bueno, lo que se va a hacer es un tratamiento total sobre la zona. Ahí pues se descubrió el lindano, pues esa parte que el año 2016, a raíz de unas obras que se hicieron de saneamiento, pues se descubrió también por la existencia en esa zona, se hicieron los estudios correspondientes y se hizo ahora la planificación para esta licitación, ¿no? Esas tierras, está claro, es que van a ser tratadas de un punto específico por una empresa también específica, ¿sabes? Y contrastada, y eso es lo que queremos, ¿no? Que todo lo que se haga acorde con una planificación global para toda la zona, y es lo que se va a hacer con esta adjudicación.
Esta adjudicación, digamos, y estos trabajos implican que cuando se terminen Oporriño y concretamente Torneiros quedarán libres del lindano, o todavía, bueno, pues hay intervenciones, quedarán intervenciones pendientes. ¿Hasta qué punto estos trabajos van a resolver el problema, alcalde?
Bueno, se hicieron las pruebas correspondientes, las catas correspondientes. Aquí está claro que nadie puede decir, sabes, que todas las zonas van a quedar eliminadas, porque realmente eso nunca se puede saber, a no ser con las cataciones que se puedan hacer, ¿no? Se hicieron varios puntos, se determinó que las zonas de actuación iban a ser estas, porque realmente...
Bueno, pues hay un problema de comunicación, intuimos que de cobertura, a ver si podemos escuchar al alcalde de Oporriño, que nos está, bueno, pues contando los detalles. Creo que le volvemos a escuchar, alcalde Alejandro Lorenzo, muy buenas.
Sí.
Nos estaba contando que creo que viene de una reunión efectivamente en Santiago de Compostela. Alcalde, nos estaba contando hasta qué punto estos trabajos van a suponer la garantía de que Porriño quede libre del lindano.
Bueno, ojalá pudiera, sabes, pues asegurar esa garantía, ¿no? Lo que está claro, sabes, que se hicieron las catas correspondientes en distintos puntos. En esos puntos se determinó que había que hacer las acciones correspondientes y va a ser todo planificado, pero más allá de que alguien pueda asegurar, sabes, que no va a existir pues ningún punto más, eso no se puede asegurar, ¿no? Ojalá se pudiera hacer. Pero lo que está claro, se hicieron en las distintas zonas que de alguna manera se podía determinar que existía, se hicieron catas, en unas pues dio negativo, en otras dio pues distintos puntos, y eso es lo que vamos a tratar, ¿no? A través de la Xunta de Galicia y las inversiones que se van a hacer para que realmente pues esa...
Bueno, pues tenemos problemas de cobertura, estaremos pendientes de novedades al respecto de estas obras que, como decimos, bueno, pues se licitan por 6 millones de euros y que van a suponer que la empresa Traxam retire la tierra con la grava tóxica y que se pueda eliminar, si no toda, lo decía ahora el alcalde, porque eso es muy difícil de saber hasta dónde llegan esas tierras contaminadas, pero al menos, bueno, pues donde sí se han identificado restos de este insecticida tóxico. No sé si nos escucha, alcalde.
Sí.
Me gustaría hacerle una última pregunta, porque, bueno, pues en su momento hubo un grupo de trabajo, pidió a los vecinos que no consumiesen agua de sus pozos. Yo no sé si esta prohibición sigue vigente.
Sí, bueno, lo que decir, lo que son los pozos, sí, lo que se está ahora tratando, sabes, bueno, tratando que hay en este caso pues un vecino que ahora se le va a dotar pues con agua municipal, que tampoco estaba viviendo aquí, pero el resto, los pozos que existentes están, está prohibido su uso, sí.
¿Y tienen agua de abastecimiento público? ¿Cómo se están suministrando estas casas?
Sí, esas casas tienen pues una traída propia, y luego, ¿sabes?, hay otra parte que tiene la propia traída municipal, que llega hasta la mediados más o menos del propio barrio. Sí.
Por lo tanto, bueno, pues el problema que sigue ahí, efectivamente, esa prohibición vigente de consumir agua de los pozos. Alcalde, muchísimas gracias. Alejandro Lorenzo, gracias por estar en Radio Voz. Quedamos pendientes de novedades al respecto de estos trabajos que como decimos, bueno, pues van a iniciarse y que van a permitir retirar, después de la licitación empezarán los trabajos, van a permitir retirar esas tierras contaminadas. Gracias, alcalde.
Gracias a vosotros. Buen día.
un paso importante. Después de años en los que este tema ha estado sobre la mesa y bajo la tierra, porque el problema de momento sigue ahí, nos confirmaba el alcalde que la prohibición de consumir aguas de los pozos sigue vigente. Por lo tanto, bueno, pues desde que se encontraron esas tierras contaminadas en los años 16 y 17, 2016 y 2017, pues los vecinos han tenido que convivir con esta situación y desde entonces ha habido, bueno, pues momentos de todo, digamos, de toda situación política, porque ha habido una alcaldesa socialista que tenía una muy mala relación con la Xunta de Galicia. Esto dificultó que saliesen adelante acuerdos para poder intervenir en la zona. Ahora que está gobernando el Partido Popular, pues hay más sintonía con el gobierno autonómico, del mismo color político. Por lo tanto, pues como les decíamos, Traxa, la empresa pública, va a encargarse de estos trabajos hasta donde tiene capacidad y más allá de eso, bueno, pues se van a encargar a una empresa el tratamiento de estos residuos tóxicos, pero bueno, pues dice el contrato que Traxa, que la empresa pública, es decir, la administración autonómica, va a supervisar y verificar la operación. Queremos preguntarle qué opinan los vecinos afectados. Saludamos a la portavoz de la plataforma Antilindano de Aluriña, Patricia Sío. Bo día.
Hola, bo día.
¿Satisfeitos con esta nova?
Bueno, pues sí, llega muy tarde, pero sí. Porque, como ben decías, en 2016-2017 estamos en 2024, imagínate. Pero bueno, é importante, claro que sí, que se empece xa, polo menos, a sacar parte do lindano. Que, si ben, agora falamos de esa zona, non hai que esquecer que hai lindano espallado por todo o Porriño. Eso é fundamental. Non só focalizar o tema aí, pero claro que sí, parabenizámonos de que se comece xa lo antes posible.
Me gustaría preguntar tamén por la vinculación, digamos, da saúde con este problema. De esto se ten falado xa en outras ocasións anteriormente, bueno, pois en esos grupos de traballo que se organizaron para, digamos, medir a presencia de lindano nos veciños, se fixeron analíticas. Como están as cousas neste tema?
Pois ata onde sabemos, porque claro, son datos sensibles de carácter, bueno, pues altamente protegido para a legislación vigente. Polo de agora non se están facendo máis probas. Si se fixeron no seu día distintos tipos de probas en sangue, un seguimento, porque a verdade é que non hai un protocolo tampouco establecido para este tipo de cuestións. O realmente efectivo para medir a presenza no organismo deste tóxico é a análise de grasa corporal, porque é unha sustancia bioacumulable. Entón, realmente, o que se pediu dende un principio foi que, aparte de estes veciños en particular desa zona, que se fixera un estudio de toda a poboación do Porriño, porque, aparte de que neste barrio pues, estiveron consumindo produtos da horta, regando coa auga dos pozos, bebendo, facendo a comida, aseándose con ela, o lindano absórbese tanto por vía oral como por vía cutánea. Entón, non esa análise de sangre, esa exposición que hubo aguda nese, bueno, pues, en agosto do 17, sino el tiempo después, sino o que décadas anteriores estivo consumiendo, igual que en los polígonos de viviendas, en la zona del Parque de Lindano, por ejemplo, una de las fases estivo en los años 80, durante varios años, consumiendo agua de pozos excavados en la propia tierra del emplazamiento, hasta que tuvieron acceso a cometida de agua, o sea, de atraída municipal. Entonces, es un tema muy complejo. En todo momento, dende a Xunta, vamos, pasaron do tema ampliamente, diciendo que era unha serie de actuacións muy agresivas, que non había datos especialmente que indicaran unha incidencia de determinadas patologías nesta zona, un pouco pois a escurrir o bulto, non?
E por lo tanto ese tema quedaría pendiente, non, digamos, o que ten que ver.
Unha das demandas que facemos en a plataforma é esa, un estudo exhaustivo. Entendemos que aparte hoxe en día é moito máis fácil incluso empezar xa por análise de datos que xa están disponibles para ver se si realmente hai algunha enfermidade que aquí pite máis porque o lindano é un disruptor endocrino que altera todo o sistema hormonal do corpo. En unhas persoas pode pois incidir en certo tipo de doenzas, en outras non, ou unha incidencia máis forte. Hai edificios na fase 2, 3, 4, bueno, nas 5 fases, nos que hai xente enferma en casi todas as casas. Eso non nos parece normal, pero evidentemente ten que haber un análise sistemática de todos os datos, non simples sospeitas. Eso témolo clarísimo, pero pedimos que polo menos que tomen cartas no asunto. Logo que decías, que non quería que se me quedara no tinteiro, da mala relación do Concello coa Xunta de Galicia, é lamentable que a Xunta agora asilice o tema porque haxa un goberno de outra cor. Iso é o que lle importa a Xunta de Galicia, do Partido Popular, a saúde dos porriñeses e das porriñesas, independentemente de que a relación sexa mellor ou sexa peor, ou que unha alcaldía se implique máis ou se implique menos, que se estaría tamén moito por ver. A administración competente, neste caso, que é autonómica, ten que tomar cartas no asunto e mirar pola saúde de veciños e veciñas. Ten que exercer as súas competencias. Pero, bueno, insistimos, benvidos xa que isto se pon en marcha e a ver que operativo se desprega e como... Esperamos que se faga todo con o maior rigor posible, evidentemente.
A marxe, pois, deses efectos na saúde que están por estudar e que, como di, bueno, pois de momento non son medibles, comprobables ou objetivos, me gustaría preguntarlle como está alterando, como sigue alterando a día de hoxe a presenza de lindano a vida dos veciños, porque comentábamos co alcalde o feito de que moitos deles non poden empregar agua dos pozos pola advertencia, non, de que pode estar contaminada, non sei, bueno, se hai outras afeccións tamén no día a día que os veciños, bueno, pois siguen sufrindo dende que se detectaron esas terras contaminadas dende o ano 17.
A ver, a incidencia máis clara é esa. Neste barrio en concreto. Porque
estamos falando de Contrasto, entendo.
Claro, no Contrasto, donde se detectou e fixeron que todos os veciños e veciñas tiveran que tapar o cegar o pozo. Dotouselles o antes posible de traída de auga. Foi todo así a correr, pero bueno, evidentemente fixose o que se puido, ¿no? Que foi dotáronse unha serie de tanques, de depósitos de auga, suministrouse de auga para beber constantemente dentro do concello, que iso é certo que actuou axiña con rapidez e fixose cargo da situación, como non podía ser de outro xeito. E logo enseguida xa se meteu a traída de auga. A ver, as casas teñen auga, pero que pasa? Non poden xa usar os pozos que tiñan na finca, nin se pode plantar na horta, nin consumir os produtos, non? Esa é a incidencia así máis clara. Logo, no día a día, en xeral, aparte a marxe da situación do Contrasto, a ver, é un tema que... do que a xente prefire non falar, algunha xa dende o principio non asumiu como importante, é unha cuestión que, como está enterrada, non se ve, e non a xente ten outras preocupacións no día a día, evidente que, bueno, pois a vida sigue ata que non volva a aparecer claramente cando se faga unha obra noutra zona ou alguén remova a terras, pois non é algo, digamos, co que convivamos con esa preocupación a diario, salvo algunhas persoas que estean máis sensibilizadas, xente da que xa te digo que vive nos polígonos, que coñeceu o problema moi seriamente cando se viu a vivir para aí, que se mobilizaron a finales dos anos 90 e a raíz disso se limpiou superficialmente e se instalou aí o famoso Parque do Lindano, que ten unha celda de confinamento, porque aí hai moitos restos aí enterrados, que non cumple cos requisitos técnicos exixidos, e iso hai que recalcalo, sigue filtrando, siguen chegando residuos ao río Louro, que é afluente do Miño. E, bueno, hai moitísimas cousas por facer aínda, moitísimas.
Bueno, pois, dende o 2017 van 7 anos e os traballos se están licitando unha mostra, bueno, pois, da lentitude tamén da administración ante un caso grave, porque estamos falando de que a administración leva anos recoñecendo a contaminación e o perigo de existencia deste lindano e deste contaminante, ¿no?
Claro, ese subchan, claro,
bastante chamativo, e eu creo que tamén é interesante facer esta reflexión, ¿no? De si, bueno, non é demasiado agardar por un plan de descontaminación 7 anos agardando, claro.
Sí, evidentemente, aparte, fíxate, vamos a ver, os veciños movilizáronse porque, bueno, antes non había información, logo un pouco empeza a xente a concienciarse dende finais dos anos 90, vale, cando se movilizaron na zona, digamos, do parque, non? A zona cero máis cerca da fábrica onde se producía isto. Estes propios veciños lembraban onte un dos promotores das primeiras movilizacións, xa avisaron de que na zona do contrasto, e así o pasaron por escrito a administración, tanto ao Concello como a Xunta, eles avisaron de que na zona do contrasto había lindano.
Nos anos 90.
Xa avisaron, pois, a finais dos anos 90, o Parque do Lindano inaugurouse no 2001. Aquí todo o mundo tapou, todo o mundo calou, porque eles insistiron ata saciedade, e xente que agora xa é maior, xa está moi cansada desta loita, de que aí había lindano no contrasto. Estamos en 2024. Hasta o 2017, que o tema saiu se desenterrou, nunca mellor dito, durante todos eses anos, todas as administracións sabían que aí había lindano e sabían que a xente estaba consumindo auga dos seus pozos contaminada, metendo veneno no corpo. Non é que agora, simplemente, aparte disso, dende 2017, agora, a ver se a finais deste ano se empeza a limpar, pois durante décadas as administracións sabían que aí, aparte de na zona cercana á fábrica, había, en outras zonas de Porriño e Mos, sabían que no contrasto había lindano e que a xente estaba consumindo esa agua, porque ali arriba non había aínda traída de agua municipal. E todo o mundo mirou por outro lado.
Décadas con gobernos de todas as cores, por lo tanto,
sí, por suposto, porque aquí están implicados, efectivamente, aquí están implicados todos os partidos políticos que pasaron polo Concello e pola Xunta, absolutamente todos, distintos gobernos. E, como é un tema incómodo, pois ninguén tomou cartas no asunto. Por qué? Porque, mira, ao fin e ao cabo, é un tema que se vai ir resolvendo, como xa é moi claro agora, a moi longo prazo. Como é un tema a resolver a moi longo prazo, non se adapta aos ciclos electorais. Entón, non é un tema que se vaya a solucionar rápido, que vaya a lucir, digamos, electoralmente, e que se tomen cartas no asunto. Entón, por desgracia, as cousas funcionan así. É un tema no que, bueno, pois como non dá votos, pois para que me vou a matar, vou ir facendo cousas a remolque, según a veciñanza vaya demandando, según na Unión Europea, pois vaya vindo cartos, porque nos unimos a proxectos con outras zonas e demais, pero polo demais, eso non se adapta nin a ciclos electorais de 4 anos, co cal non movemos o cu, así falando finamente, e aparte é un tema que afecta a clase traballadora. E como hai un barrio obreiro, tanto arriba como abaixo, o Porriño é unha poboación de xente traballadora, concretamente en Torneiros, hai 5 polígonos de vivendas de protección oficial, un barrio obreiro levantado sobre un solo envenenado, pois a clase obreira, al fin e ao cabo, a clase traballadora, tampouco, aí non vive ningún conselleiro, ningún cargo público digno de mención.
Afectado.
Entón, evidentemente, se vive xente traballadora, pois as prioridades son outras. Así de crudo y así de triste.
Patricia Sío, portavoz voceira da Plataforma Antilindano de Alouriña, Ogallá, que de esta valla. Estaremos vixiantes.
Ogallá, ahí estaremos.
Gracias por estar en Radio Voz.
Radio Voz, alegría de vivir.
Fiesta de Ascavacas los días 27 y 28 de abril.
En el municipio de Resende, cerca de Porto, en Portugal.
Con la presencia de 20 productores de este dulce típico y más productos locales como vinos, licores, productos artesanales.
Ascavacas, elegido entre los mejores dulces del distrito de Viseu.
En Resende, Portugal, cerca de Porto, con animación de grupos musicales.
Los días 27 y 28 de abril merece la pena visitar Resende, conocer su entorno y venir a probar Ascavacas. Con receta tradicional.
En Radio Voz, la publicidad suena más cerca de ti, de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, anúnciate en Radio Voz.
Volardos están causando una tremenda tormenta política en el Ayuntamiento de Pontevedra. Esta mañana confirmaba el subdelegado del Gobierno en la provincia que, en contra de lo que había dicho públicamente la concejala Eva Villaverde, él no había sido informado de la colocación de volardos en la Rúa Peregrina. Se han pronunciado organizaciones policiales. Enseguida les vamos a escuchar, porque esto dificulta el acceso a coches patrulla y en intervenciones urgentes. Pero el subdelegado del Gobierno ha ido más allá. No solo dice que no ha sido informado en la Junta Local de Seguridad, sino que opina también Abel Osada que está de acuerdo con los planteamientos de los agentes.
Ni es mi función ni mi intención hacer valoraciones sobre las decisiones urbanísticas de ningún concello. Ahora bien, la Policía Nacional ha elaborado un informe técnico sobre la operatividad del Servicio de Seguridad Ciudadana, una vez que se han instalado nuevos volardos, que junto a otros obstáculos ya existentes impiden el acceso de los vehículos policiales a determinadas zonas de la ciudad. Este informe técnico se ha trasladado a la subdelegación del Gobierno y al propio concello. Como subdelegado del Gobierno, comparto plenamente la preocupación de la Policía Nacional por la dificultad en el acceso de los vehículos policiales a determinadas zonas céntricas de la ciudad. Una vez recibido ese informe, a principios de esta semana, me puse en contacto con la concejala Eva Villaverde para expresarle mi preocupación y el deseo de hablarlo de manera discreta y constructiva, para tratar de llegar a un punto de entendimiento. No recibí respuesta hasta que ayer oí en una emisora de radio que la concejala afirmaba que este asunto ya se había hablado en la Junta de Seguridad.
Bueno, pues algo que niega Abel Osada, dice que se puede comprobar fácilmente en el acta de esa reunión. Queremos conocer ese informe técnico de la policía. José Javier Martínez Rodríguez, portavoz de la Confederación Española de Policía, buenos días.